Antes de comenzar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos de nuevo que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos recibir las instrucciones que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Sabemos que nos amas, Señor amado, sabemos que nosotros tenemos que conocer todo lo que tú has preparado para nosotros, porque estas instrucciones son tan específicas para nuestra vida que nos permiten resolver los problemas que vamos a enfrentar. Sabemos que cada uno de nosotros tiene diferentes problemas, pero también sabemos que tú supiste cuáles fueron esos problemas en la eternidad pasada y que nuestra confianza es en ti, Señor amado. Y estas instrucciones nos permiten verlo de esa manera y también nos permiten adorarte con estas canciones que nosotros podemos ofrecerte con nuestro cariño y nuestro amor por lo que has hecho por nosotros. La prueba es difícil, pero la salvación es más fuerte que la prueba. Y te damos las gracias por todo eso. Y ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos haciendo este estudio del libro de Apocalipsis. Y estamos viendo el asunto de la adoración. Partimos a ver este asunto de la adoración de Apocalipsis 5:14, que nos dice: y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Los ancianos son los representantes de la edad de la iglesia, los vencedores, los que están enfrente del trono de Dios. Se turnan. Recuerden que estos 24 hombres se turnan enfrente de la presencia del Todopoderoso y son vencedores. Es algo interesantísimo. En el cielo, cuando se ve esta adoración, no hay naturaleza pecaminosa, o sea que no hay inyección de la mente humana en el asunto de la adoración. Y eso es interesante como parte de nuestro estudio. Entonces, lo que hemos llegado es que cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, y a veces no nos damos cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros a menos de que pasemos por adversidades, porque el contraste es lo que te hace ver. Si todo está bien, pues no te das cuenta. Pero cuando hay un problema y ves la mano del Señor cómo lo soluciona, entonces sí ves el contraste. Ahora sí tienes los ojos puestos en el Señor y te das cuenta que aquí el único que puede resolver la situación es el Todopoderoso. Como acabamos de ver con el asunto de Ana, ¿verdad? Ana no podía solucionar ese problema por su propia cuenta. Y la atormentaban y lloraba, y para ella era lo peor, pues que no pudiera dar un hijo a su marido, era lo peor que le pudiera suceder a ella, porque más en el Antiguo Testamento se consideraba como maldición no tener hijos. Entonces, algo interesantísimo, porque el Señor se la da. El Señor se la da y la responde. Ella no podía. Eso solamente Dios es el que toca y el que hace y el que diseña. Entonces, lo que quiere es que nosotros dependamos de Él. Y dependamos, pero completamente en Él. No es yo dependo en ti, pero dame acá mi problema otra vez, déjame pensar en Él a ver cómo lo soluciono. Y después se lo das de nuevo otra vez cuando te das cuenta, no estoy en un error. Hay que dárselo a Él. Ahora, si se los digo, es más fácil decirlo que pasar por eso. Porque el examen es individual, es privado y duele. O sea, si no fuera así, no fuera examen. ¿De acuerdo? Pero ya las provisiones están hechas. O sea, las provisiones están hechas para pasar por todas las pruebas. Entonces, aquí, cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces cantar y adorar al Señor llega a ser algo natural. Y eso exactamente, pues, es lo que vamos a ver en el capítulo 15 de Éxodo, que es una canción de alabanza, de celebración. La celebración, entonces, es un aspecto de la adoración por lo que Dios ha hecho en la historia humana, a alabar a Dios por lo que Él ha hecho. De nuevo, como les dije, le voy a poner todo este capítulo 15 completo para que vean la historia y después vamos a verlo punto por punto. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y le dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros del faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder, tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Fíjense que ahí el hombre no hizo absolutamente nada, simplemente pasar por dentro del mar. El que hizo la obra fue el Señor. ¿Correcto? Hay que tener eso en mente, porque por eso esta alabanza extraordinaria. Dios nos lleva a nosotros hasta el punto, nos quita todos los recursos humanos. Ahí es la prueba. La prueba es que tú, humanamente hablando, no puedes hacer nada. Ahora, te puedes desmoronar y te puedes caer, y en vez de vertir los ojos en el Señor, pones tus ojos en ti. ¿Por qué me pasa esto a mí? Así no se pasa el examen. Porque él lo que quiere ahora es que pongan los ojos en él. Confía en mí, confía en el Señor. Fíjense que esta canción, ellos no podían hacer nada. El pánico que le tenían al ejército de Faraón, que era el ejército más poderoso de esa época, era tremendo. Porque ahí no había que te voy a leer tus derechos. Espérate, déjame leerte los derechos de Miranda, ¿verdad? Que dice, usted tiene derecho a cantar. No, ahí te entraban a palos. Primero te hacían desastres y después te decían, de paso, somos la ley. O sea, te volvía un pedacito. El pánico era tremendo. Y regresar a la esclavitud, si a ellos cada vez que, por ejemplo, transgredían en lo que concernía a los egipcios, era más fuerte el trabajo. Si los trabajaban constantemente y ahora transgredían, pues le ponían cosas más pesadas hasta que se morían, pues a ellos no les interesaba que se murieran. Entonces ellos, pues el pánico era tremendo, tremendo. Nosotros pasamos por ciertas cosas que no son tan difíciles, pero sí pueden ser difíciles para nosotros en el momento. Pero no son tan difíciles como la pérdida de tu vida y la pérdida de todos. No solamente te morías tú, sino se morían todos los tuyos. Y tú estabas ahí para ver cómo se morían. Porque eso era parte de lo que ellos, el proceso que ellos tenían para infundir el miedo y el pánico sobre toda la población. Entonces, claro está que cuando se ofrece este cántico, es algo esplendoroso, pues porque ven la mano del Señor haciendo todas estas cosas. Fíjense cómo continúa. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan en contra de ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar y el enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada y los destruirá mi mano. O sea que las intenciones, como quien dice, no eran muy buenas contra ellos, ¿verdad? Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? De paso, ¿por qué dice, oh dioses? Como los dioses, porque vienen de Egipcio, donde había un panteón extraordinario de dioses. Las 10 plagas que, o que les mandó Dios a Egipto, tenía que ver, cada una de esas plagas tenía que ver con uno de sus dioses. Solamente escogió 10 dioses, pero, o sea que era tremendo. Por eso ellos vienen con esa mentalidad y él dice, ¿quién como estos dioses en minúscula, pues? ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó en la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Con tu poder. Interesante. Si ustedes toman el tiempo para hacer una historia de su vida, se van a dar cuenta. Es una... Se llama en francés y en inglés, se llama denouement. Denouement es el momento en que, cuando hay una obra teatral, ¿verdad? El momento de denouement es cuando va la acción creciendo, 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 hasta que ¡pum! Brota ya el significado de todas las cosas y la persona ¡guau! Se da cuenta de lo que estaba pasando. Antes no se podía dar cuenta, hasta que el momento del cine, pues, de la obra. Entonces, eso para muchas personas va a ser una cosa extraordinaria. Ver, ¡wow! Mi Señor, ¿de dónde me sacó? Te vas a dar cuenta de dónde te sacó y hacia dónde te dirige ahora, porque ahora estás con él y claro está, aquí vemos esto pues en este recuento, nos damos cuenta de las maravillas. ¿Los lleva a dónde? ¿Los está llevando a un infierno? No, a la tierra que fluye con miel y leche, o sea, a la prosperidad los lleva a ellos. Pero claro está, ellos fueron los que no creyeron, porque después de pasar por ahí pues hubo problemas y no entraron, entró la segunda generación por falta de fe. Entonces, lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de las habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab, se sobrecogieron de temblor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Ustedes comprenderán que esto no pasa, lo estamos leyendo en estos momentos, pero esto tuvo un transcurso de tiempo, suficiente tiempo para que los espías de estos diferentes países regresaran con las nuevas a los países a donde este pueblo se estaba dirigiendo. Y el temor pues cunde porque, caramba, destruyeron al ejército más grande de todos los tiempos. Imagínense si será poderoso ese pueblo. Si se dan cuenta, entonces ellos comienzan a temblar, pero aquí el que hizo toda la obra es el Dios de Israel. Entonces, terror y espanto caen sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Les voy a relatar una historia mía personal que lo hago muy rara vez, pero cuando te quedas como piedra o inmóvil, ¿verdad? ¿Le ha pasado eso a ustedes alguna vez? Les voy a contar lo que me pasó a mí. Tenía yo 15 años, estaba trabajando en un lugar que se llamaba Fun Fair. Y estaba yo pues atendiendo, pues arreglando las mesas. Yo era el que servía los helados, ¿verdad? De repente paso a la parte de atrás en la cocina y este tipo, pues que era mucho más grande que yo, siempre ha sido un hombre pequeño, agarra y me da un par de bofetadas que, bueno, casi me quita la cabeza, ¿verdad? Y qué ira que me dio, porque primero que me acusó falsamente, porque yo no había hecho nada de lo que él me estaba acusando. Y la ira que me da, lo primero que veo es un cuchillo, agarro el cuchillo y que me le voy arriba al tipo. Y cuando voy a hacer así, no podía, los brazos no los podía doblar, no podía hacer nada, me quedé como así como rígido. No sé si les ha pasado. Gracias a Dios que yo no hice nada, porque yo, la intención mía era, eso que me hiciste me lo paga, acabarme, yo lo iba a atajar al tipo. Que nunca había, pero me congelé, o sea, me quedé así que no me podía mover, de algo que nunca me había pasado. Pues, se los cuento pues porque estoy leyendo eso, pero en este sentido es las emociones causando temor. A mí me pasó diferente. Yo no sé si será el temor de haberle clavado el cuchillo, pero lo que yo tenía era furia, estaba iracundo, que me lo quería, bueno, destruir al tipo, pero me pasó. Y me viene a la mente pues esto de la inmovilidad que puede ocurrir con una persona que entra en pánico. La persona en pánico tiene un cortocircuito en su cerebro y no puede pensar ni puede hacer nada. Se derrumba. Así de fuerte es el pánico. Entonces, y eso es lo que él está describiendo. Hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Nosotros somos pueblo adquirido, nación santa del Señor. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada. Oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido, el Señor reinará para siempre jamás. Porque los caballos del faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar, pero los hijos de Israel anduvieron por medio del mar en tierra seca. O sea que, muy parecido, yo no sé si se dieron cuenta, que Gedeón pide que el vellón esté mojado y la tierra esté seca, y después que el vellón esté seco y la tierra esté mojada. Y otra vez vemos el contraste del lugar seco para los judíos, y el agua, pues las montañas y aguas que se avecinaban sobre el enemigo. Muy interesante. O sea, son cosas sobrenaturales, es lo que estamos hablando, que es lo que hace Dios para demostrar su poder. Entonces, y Miriam, la profetisa, fíjense que aquí había una profetisa, hermana de Aarón, tomó de su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Y cuando llegaron a Mará, no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mará, que es la amargura, pues. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces clamó al Señor. Simplemente lo que quería mostrarles era el asunto de Miriam, que también, y entra a ser parte de estas alabanzas que se le está dando al Señor. Ahora, lo que quiero hacer en este momento es pasar primero por el primer versículo del capítulo 15. Y aquí, en este lugar, nosotros nos podemos dar cuenta un par de cosas. Y debemos reflejar en estas, simplemente tiene que ver con el hecho de que no simplemente cantaron. Aquí alguien tuvo que escribir la canción que ellos cantaron, ¿correcto? El pueblo no va a salir en unísono a cantar una canción, cada quien a su manera. O sea que alguien tuvo que escribir. Esto es un transcurso de tiempo prolongado. No pasa de la noche a la mañana nada más. Y no solamente la tuvieron que escribir, sino además tuvieron que distribuir, porque no tenían proyectores como los tenemos hoy en día. Ni tenían tampoco una máquina de mimeografía o copiadora, como le dicen aquí hoy en día. De alguna forma u otra, estas 2 millones de personas tuvieron que aprender el contenido de la alabanza para poderla cantar corporativamente. O sea que nosotros tenemos una idea aproximada que habían entre 2 y 3 millones de israelitas parados en la parte este ahora del Mar Rojo, acampando. Y fue ahí donde se reunieron para cantar, y esto forma corporativa respondiendo al Señor y de su gracia. O sea que aquí hay algo muy interesante que está ocurriendo, de manera que Moisés y los hijos de Israel cantaron esta canción, y esta canción fue compuesta. No fue una canción instantánea que el Espíritu Santo puso en las almas de ellos para que lo cantaran. ¿Sí me explico? Sino que tenía que ser con orden. Sabemos esto porque cuando llegamos al versículo 20, aquí va a haber algo adicional. Existe otra dimensión, pues entonces. Aparentemente hay 3 secciones de esta canción. Hay la porción introductoria, que es el versículo 1 al 3, y después la primera sección del 4 al 10 y la tercera sección del 11 al 17, siendo la primera sección la parte introductoria. Aparentemente, entonces, al final de cada una de esas secciones, las mujeres respondían cantando la parte que les correspondía a ellas. O sea que se hacía en tándem. cantaban los hombres, decían su parte de las alabanzas, y las mujeres entraban y cantaban con las panderetas y lanzaban al Señor la parte que le correspondía a ella. O sea, era un campo que, imagínense ustedes, en esa planicie, el ruido o la melodía que salía, pues, de esta adoración. Fue tan grande este evento que, por la salvación tan grande que hubo, porque ellos sabían, eran 400 años de esclavitud que habían tenido en Egipto, y las personas que habían vivido, pues, en las últimas épocas, sabían la dureza del pueblo de los egipcios en contra de ellos. Ellos sabían que amargamente podían pasar si ellos eran de nuevo llevados a cautiverio. Entonces, ellos, después que el mar regresa a su forma natural, no estaban apurados, ya habían pasado, eso se demoraron días en pasar, ¿eh? No van a creer que eso fue solamente una sola vez. Tuvieron días pasando porque, si ustedes ponen, por ejemplo, una milla a lo largo, fíjense ustedes, una milla a lo largo, se demoran 3-4 días en pasar 4 millones de personas, 3 millones de personas. O sea, no es así nomás que van a pasar en un caminito como en la película de César Videmil, que pasan unos cuantos nada más. No, eran millones de personas que tenían que pasar. Y de paso, imagínense la cantidad de agua que requerían esa gente para tomar, porque todo el mundo toma agua, la cantidad de alimentos que requerían. Era algo, logísticamente hablando, era una cosa impresionante que esta gente tenía que pasar. Ellos, claro está, nosotros lo vemos muy limpiamente en aire acondicionado, escuchando la historia, pero vive eso, por esa cantidad de días, y la verdad es que el pueblo va a irrumpir después de que se pasa la información, de alguna manera u otra, de la canción que salía a dedicar al Señor, que el pueblo entero participa de esta canción. Entonces, no crean que esto es un asunto espontáneo, eso es algo que les quiero decir, en que un par de mujeres de repente se inspiran y comienzan a tocar esos instrumentos, esa manera en la cual, pues, el hombre moderno la visualiza, pero no fue así. Esas cosas las visualiza de esa manera el hombre de hoy en día porque tiene un trasfondo de la modernidad o de la posmodernidad que rechaza, pues, la estructura, pero esa gente tenía un sistema de gobierno que enseñaba cómo se deberían llevar las cosas. Claro, es un gobierno incipiente porque recién está saliendo. Solamente sabían que Moisés era el principal, pues el gobernador de todo el pueblo. Pero él ya había instituido para el pueblo, primero que todo, que el pueblo estaba dividido en tribus. Tenían tribus y tenían de las tribus los hombres de las tribus que eran los que encabezaban todo eso. O sea que sí había un orden establecido, no se había llegado a su máxima expresión, pero había orden. Había orden y el pueblo, pues, como somos todos nosotros, nosotros somos ovejas. Nosotros seguimos, pues, a lo que se nos dice, porque o vas a seguir lo que te dice la palabra de Dios o sigues lo que te dice el mundo. Pero de que somos convencidos por personas, somos convencidos por personas. Sí, por algunos, sí. Oh, sí, hubo, sí, porque ellos vienen con cargados de su manera de pensar. Pero, de todas maneras, lo que tenemos que ver es que esto no fue algo instantáneo que el Espíritu Santo movió a todo el pueblo para que cantara una canción en unísono que había diseñado el Señor. No, porque entonces el Señor mismo no puede hacer la canción para alabarse a sí mismo. ¿Me explico? Entonces, en la historia humana hay muchas, pero muchas civilizaciones, por ejemplo, los japoneses, que utilizan instrumentos de percusión, o repercusión como un címbalo o un tamborín, por ejemplo, de una manera altamente estructurada y formal. No es solamente que entran a dar el ritmo, sino que todo tenía un orden específico. Les digo todo esto porque había orden específico en todas estas cosas. Nosotros salimos de una cultura en la cual estamos acostumbrados a ver todas las cosas de una manera informal. Y eso, pues, estamos acostumbrados a eso. Y la primera cosa que viene a nuestra mente cuando leemos eso es que hay una espontaneidad sin orden. Pero eso no es así. Esto se debe a que nosotros hemos sido amoldados a la cultura de estos tiempos, pero por lo que vemos en la televisión o lo que hemos visto en las iglesias locales, nosotros tendemos a ver las cosas de esa manera, rápidas, espontáneas, no, de una forma globalizada y ya. Es más, nosotros casi ni pensamos en hacer el recuento, pues, de que pasaron el pueblo, pasó por el mar rojo y llegaron al otro lado y ya está, eso es todo lo que pensamos. Ponte a ver la logística, ponte a ver los problemas, pero problemas grandes, verídicos. Lo que pasa es que el recuento se tiene que hacer de una forma sinóptica pero no te van a dar todos los detalles, pues, y todo lo que pasaron cada familia individualmente por ese asunto. Entonces, el asunto es que nosotros, un ambiente estructurado y formal, a pesar de que hay un éxodo tan masivo, hay orden. Y todas las personas tenían que guiarse, pues, por estos 12 tribus, por los capitanes y por las personas que los organizaban. O sea, que no están cantando de una forma desorganizada, sino que esto ha sido planificado, ha sido practicado aún. Aunque a ustedes les parece, ¿cómo van a practicar si están en una lejanía? Se practicaba por tribus. Si tienes 2 millones de personas y las distribuyes en 12, pues la cosa comienza a ser un poquito más manejable. Y dentro de las 12 tribus, pues tienes diferentes personas de diferentes familias que encabezan diferentes grupos, entonces de esa manera pues llegaban a conocerlo. No estamos hablando de un evento veloz. Recuérdense que este evento, el transcurso del tiempo que pasan los israelitas en el desierto, fueron 40 años. O sea que había tiempo para organizar todo esto, no fue de la noche a la mañana. Entonces, si Dios es un Dios de orden, como lo dice el Nuevo Testamento, entonces al parecer el hombre posmoderno tiene un conflicto y no logra entender bien lo que es el Dios de la Biblia. Había orden establecido y, claro está, el deseo sí existía de alabar al Señor por lo que había pasado. Era algo que, esto se les queda marcado a ellos para toda su historia. Esa historia se repite a través de hasta el momento se repite la historia. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que el Salmo comienza con un pronombre personal. Y en la primera persona, pues, porque refleja al escritor. Y es algo común entre los numerosos pasajes de la escritura, quiero que lo sepan. Pero el hecho que comienza con yo, ese yo es parte de la frase. Y dijeron, canto al Señor. Canto es que yo canto, está dentro de la palabra, se entiende que está ese pronombre personal. Que está centrado, no significa que está centrado en el hombre, porque inmediatamente ustedes van a ver un cambio en el que se vierte todo hacia el Señor. El Salmo 89, que es una meditación sobre el pacto davídico, el Salmo 101, 1, y todos estos comienzan con yo. Comienzan con ese yo porque el escritor está expresando su alabanza al Señor, y a medida que lean las palabras se van a dar cuenta que a pesar de que comienza con un pronombre personal en la primera persona, en realidad todo se centra en Dios, lo que Él hizo, el poder del Señor Dios Todopoderoso. Y en lo que Él ha hecho en la historia humana. Es algo muy objetivo, en otras palabras. Entonces comienza con esto, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo, a su jinete arrojado. Como pueden ver, el énfasis cambia. Cambia al Señor y no, claro está, nos da la razón por la cual Él canta y podemos observar a través del canto que el Señor hizo algo. El Señor fue el que arrojó al jinete. El Señor fue el que arrojó al jinete y al caballo. O sea que es muy específico, no dice simplemente que ganó la batalla. Cuando se hace esta canción tiene, ustedes vieron el contenido, hay casi, se repite muy pocas veces ciertas partes sobresalientes, pero el resto está llenado por cosas específicas que ocurrieron. Ahora, en el versículo 2 y 3 nos damos cuenta de que añade una confesión o admisión, ofreciendo una expresión más específica de lo que había ocurrido, y esto lo vemos aquí en este versículo. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Esto debe ser puesto al revés, porque en el hebreo está al revés. El Señor es mi fortaleza y mi canción. El Señor, no al revés. Entonces, y esto, claro está, es muy interesante para nosotros, porque nos deja saber, pues, lo que está haciendo el Señor por nosotros, no lo que hacemos nosotros por el Señor. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, pues entonces sí nos damos cuenta de que hay algo maravilloso que está ocurriendo. Veamos entonces lo que ocurre con estas dos cosas. En el versículo 2 y 3, entonces, vemos esta adición. Y de nuevo el enfoque es en el Señor. Yo cuando les puse en el pizarrón la vez pasada, el hecho de que nosotros, cuando cantamos canciones al Señor, y eso es algo, pues, que tenemos que aprender. O sea, nosotros no, si alguien no nos los dice a nosotros, nosotros no sabemos. Las canciones modernas tienen mucho el pronombre personal y poco el pronombre relacionado a Dios o el nombre de Dios. Y en las canciones debe existir una preponderancia de uso de Dios, porque se está alabando a Dios. Ahora, si cae dentro de este patrón que estamos viendo aquí, de las cosas que Dios ha hecho por mí, ahí la gloria está siendo por el Señor. Porque ustedes se dan cuenta que en esa composición la palabra es pasiva. O sea, lo que Dios ha hecho por mí, Él ha hecho. Yo he recibido la acción que Dios hace. Entonces, en ese sentido, sí tiene cabida esta canción, porque está hablando más de lo que ha hecho Él. Pero si es la vida del hombre, yo soy culpable de eso. Yo hice una canción para el Señor que comenzaba pues con lo que el hombre era. Andaba yo como necio en el mundo y mis deseos quería cumplir. Yo no encontraba nada más que yo pusiera ser sumido en el placer. Y después dice, me dio la esperanza y su alegría mi alma colmó. De esclavitud Él me sacó y ahora soy feliz, camino con mi Señor. Ahí vemos pues algo de lo que era el hombre anteriormente, pero si ustedes analizan la canción,
¿no hay glorificación de sí?
Pues, sí hay glorificación porque hay un reconocimiento de lo que era Egipto, pues, en la persona, de lo que yo era antes de conocer al Señor. Entonces está edificando, pues, está construyendo el trasfondo, así como hace estos versículos, pues, están construyendo lo que hizo, lo que sucedió. en el pasado, hasta donde Dios te ha traído para resolver el problema. Entonces, en ese sentido está bien, pero en esta clase de oración, ustedes se dan cuenta que si yo regreso un poquito, Él está hablando, ¿quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra y los tragó la tierra en tu misericordia. Todo está refiriéndose al Señor, fíjense. Has quedado por la santa morada, lo han oído los pueblos y tiemblan, favor, se ha apoderado los habitantes, los valientes se sobrecogen de temblor, terror y espanto. Todo, está hablando todo del Señor y lo poderoso que es. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que tú has hecho para tu mano, Señor, o santuario de tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre, jamás. Que no solamente está dando, pues, lo que ocurre, sino que también habla de la escatología, de lo que va a ocurrir en el futuro. De paso, yo les digo que es el salmo que se da en el Éxodo. Es interesante porque está el pueblo a la tierra prometida. A nosotros, como pueblo de Dios, también nos lleva a la tierra prometida. Nosotros regresamos al reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, que es el reino de Dios. Hay cabida para el judío y para la iglesia dentro de eso, conociéndose la iglesia como la novia de Cristo, la esposa de Cristo. O sea que hay una proximidad extremadamente estrecha, pues, porque no hay nada más cercano, pues, y la analogía que él utiliza de marido y mujer es una de las instituciones bíblicas. O sea que es muy, pero muy cerca la analogía que hace. Es interesante porque los hijos se van, correcto, queda el marido y la mujer. Bueno, estamos hablando si todo está en orden, pues no estamos hablando si ha habido desorden en la obra, si se han unido por motivos ulteriores, no por un amor genuino y verdadero, sino por que nos conviene a los dos. Pero eso no es verdadero amor, de acuerdo, sino el verdadero amor es que tú aprecias y amas a la persona por lo que la persona es y no estás tratando de sacarle nada a la persona, a lo contrario, estás tratando de darle a la persona, de aportar a la relación. Si ese es el caso, pues sí, hay un gran amor por los hijos, pero los hijos se van. Los hijos se van, los hijos no se quedan. Lo que queda es el marido y la mujer, si las cosas están bien estructuradas. Y es parte de la relación de la cual habla nuestro Señor Jesucristo en el asunto del milenio, que el marido y la mujer están unidos. Es una relación, lo que está hablando es el tipo de relación que existe. Es una relación muy estrecha. Una relación en la cual el marido es el proveedor de todas las cosas. Y la mujer es la que le responde, está a la disposición del marido, básicamente. Una de las palabras que utiliza la Biblia para describir a la mujer es doulos, la palabra que fue en la que yo pensé. Doulos, que es esclavo o servidor. Así lo describe. Señoras y señores, para que una mujer se ponga como esclava de un hombre, lo tiene que amar. Tiene que tenerlo en alta estima. Si no lo tienes en alta estima, wow, vas a tener toda clase de problemas. Porque resulta que el susodicho individuo no es perfecto. Y si no es perfecto, le vas a encontrar errores de todos los colores, de todas clases, de todo tipo. Es más, lo vas a clasificar. En esta área, tantos errores. En esta área, tantos errores. Y le empieza a hacer el recuento de todos los errores que tiene. ¿Y conduce eso a algo bueno? No. Es más, conduce a que se va a caer la relación porque ya la pesa está muy grande de este lado, de aquí no hay nada. Lo bueno que tiene es que se acuesta a dormir temprano y no molesta, ¿verdad? O sea que no es lo mismo. Yo les digo todo esto porque lo que se está hablando pues es de una relación íntima con el Señor, que es muy interesante. Entonces, de nuevo aquí el enfoque, como lo pueden ver, es en el Señor. Es un enfoque clásico, claro, y esto debe ser traducido, el Señor es mi fortaleza y mi canción. Claro, cuando tú puedes decir que el Señor es mi fortaleza y mi canción, ¿qué es lo que te mantiene fuerte en el mundo? ¿Tu mente carnal, finita y terrenal o la mente de Cristo en tu corazón? Ok, entonces, aquí el proceso, de nuevo vamos a poner el muñequito, el proceso es que la fortaleza tuya es la palabra. ¿Por qué? Porque el poder está en la palabra de Dios, la fe, la palabra de Dios. Oro, plata, piedras preciosas. Esa es tu fortaleza. Por eso, este canto, el canto nos está demostrando a nosotros que Él es mi fortaleza y mi canción, porque la fe, que es lo que viene por el oír, trae felicidad.
Sí, pero ahí se está alabando, pero también se está glorificando.
Sí, pero tú solamente puedes glorificar algo que tú sabes, que tú conoces. Ahora, muy interesante ese punto que has hecho, porque requiere la persona, fíjense en esto, requiere la persona tener un alto conocimiento de Dios para darle las gracias en esas circunstancias. No, simplemente la persona se sabe que ha sido salvada de un horror, y como ve que el pueblo que sí conoce a Dios alaba al Señor, entonces yo también, porque esa es la fuente, porque qué otra fuente, ¿verdad? Y ellos han visto el milagro con sus propios ojos. Aunque, y sabemos que la tendencia del pueblo ese era pueblo que lo, se conoce como cuello duro, terco, pero como
cabe, para nosotros hoy en día
sí, sí cabe, sí. Sí, no, y para ellos también, como yo les dije anteriormente, si una persona que no conoce a Dios y ve que pasa algo casi milagroso ante sus ojos, que lo ha salvado de algo horrible, aunque no conozca a Dios, dice gracias a Dios, ¿verdad? Aunque no lo conozca, gracias a Dios, pero ¿quién es Dios? Yo no conozco a Dios, no lo conoce para nada.
Pero allí es una expresión nada más.
Exacto.
Por inercia.
Ajá. Exacto.
No porque realmente tiene ese conocimiento.
Exactamente. Ahí voy. Ahí voy. Por inercia. Esa es una palabra muy buena. Lo hace por inercia, como se está haciendo en muchas de las congregaciones hoy en día. Por inercia, pues. Porque yo me siento. Sí, correcto. Pero lo que está haciendo es algo que verdaderamente, sí, si tú lo pones en el contexto cristiano, le está dando gloria al Señor, pero generalmente no es en el contexto cristiano. O sea que, pero aunque los pueblos de nosotros, los pueblos de México, Centroamérica y Sudamérica, tienen el trasfondo católico, que se utiliza mucho, pero de todas maneras hay un pensamiento homogéneo en ese sentido, que nosotros sabemos, de alguna manera u otra, la nación sabe que hay algo, hay un Dios. Que hay un Dios, aunque no lo conozcan, ellos saben que hay un Dios porque ese es parte de lo que es la sociedad, pues, lo que es el, ¿cómo le diríamos? Se puede decir la sociedad y se puede decir también la manera de pensar. Sí.
Porque, pues, el catolicismo realmente es lo que fue por imponer, pero...
Sí, pero de todas maneras, aunque, correcto, pero aunque sea por imposición, la manera de pensar del pueblo es esa. O sea, ha influenciado al pueblo y su manera de actuar y de pensar, por eso salen esos dichos. Entonces, sí lo hay. Aquí... Nosotros sabemos que dentro de este pueblo había personas que estaban dedicados, que son los que proponen hacer el toro o la vaca para adorarla, de oro. O sea que había idolatría, tremenda cantidad de idolatría.
Y eso fue hasta después que atravesaron.
Oh, sí, sí, porque y por eso es algo extraordinario, porque nosotros nos damos cuenta de que tremendo milagro que les acaba de hacer Dios, y así de rápido se olvidan de milagros.
Sí, vieron en vivo y en directo.
Ha podido transcurrir unos 10 años, y la gente se tiende a olvidar de la grandeza del Señor. Pero de todas maneras es algo muy interesante que nosotros debemos saber. Ahora, no es igual lo que hace esa persona por inercia, bueno, que conoce Dios o por que se motivó porque todas las demás están haciendo eso, porque como oveja, pues nosotros, si todas las ovejas van para allá, pues para allá voy también, porque si no me come el lobo, o no sé por qué será, pero lo hace. No es lo mismo que la adoración de una persona que tiene el corazón lleno de la palabra de Dios. Ese sí es un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque ya esa persona ha adorado desde el inicio, se ha sujetado al Señor, ha recibido la palabra del Señor, quiere hacer la voluntad del Señor. Esto es una persona que adora de una manera correcta, verdadera. O sea que ahora lo único que le queda es la expresión de su adoración. Y esa expresión de la adoración es la alabanza. ¿Sí? O sea, pero eso no lo puede hacer una persona que no lo conoce. Por eso la palabra dice, los labios de ellos me alaban, pero su corazón está...
Lejos
de mí. O sea que, y eso pues lo sabe Dios. A Dios no lo podemos engañar, porque a Él no le interesa la apariencia externa, lo que le interesa es el corazón de la persona. ¿Dónde está tu corazón? Yo esa canción la voy a poner, a lo mejor la cambio las letras. ¿Dónde estás, corazón? Esa era la canción de mi cardiólogo, de paso. Entonces, hay personas que hoy en día han cantado esta canción y la utilizan como versículo de salvación, de paso. O sea, de justificación, primera fase. La utiliza como salvación de la primera fase. Ya nosotros entendemos de qué se trata, ¿verdad? Primera fase, la salvación. Segunda fase, la vida cristiana. Y tercera fase, la eternidad. Muchas personas utilizan esta canción como si fuera esto. Pero esta canción no tiene que ver nada en el contexto en que se escribe. No tiene que ver nada con la salvación de la justificación. Esta es la salvación del ejército más poderoso que existía en esa época. Y de una muerte segura. Y claro está, no los iban a matar a todos. Pero iban a matar a los más débiles. Iban a matar a las personas que no les interesaban y dejaban, a lo mejor se lo llevaban y ahí que se reproduzcan de nuevo para tener más esclavos. Pero lo que les esperaba no era nada bueno. O sea que habla de una deliberación física, militar, de un pueblo entero escapando a la opresión de los egipcios. O sea que el Señor los ha, a ellos, liberado de la esclavitud. Ahora, con eso en mente, más tarde en la Escritura hay una comparación, hay una representación de nuestra salvación. Es más, la Biblia lo utiliza constantemente, el apóstol Pablo lo utiliza, y nos deja saber que nosotros salimos de Egipto. Nuestra vida antes de conocer a Dios, estamos esclavos al pecado. Todos nosotros, sin excepción, somos esclavos al pecado, antes de conocer al Señor. Nosotros nos logramos desligar de eso, no con nuestra propia mente, porque la mente de nosotros es impulsada por la carne, impulsada por lo que Satanás ofrece. impulsada por el mundo. Y nosotros, si no conocemos otra cosa, pues le vamos a entrar. Aunque tú digas, oye, yo a eso nunca le voy a entrar. Si no estás con Dios, tarde o temprano, te van a lavar el cerebro, te van a hacer las cosas, te van a dar cuenta, oye, pues si todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Es lo mismo que hace muchos años una persona no iba a un gimnasio, por ejemplo, las mujeres no iban si no se ponían unos chores bien puestos y tenían el diatar y todo lo demás. Pero hoy en día, pues solamente se ponen el diatar y claro, está, eso está ceñido por todos lados. La americana no hacía eso antes. Hoy en día lo hace, ¿por qué? Porque todo el mundo lo hace. Yo soy la persona que está afuera, ¿cómo me van a decir? Oye, ¿me dice de dónde salió? Entonces, por no encajar dentro de la sociedad, lo hacen. Y eso pasa en todo lugar. ¿Hacia dónde se dirige la sociedad hoy en día? Hoy en día se dirige a el matrimonio, están empujando el matrimonio entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero fuertemente. Ese es el... Sí, sí, o sea, entonces, ¿hacia dónde se dirige la nación? Entonces, tarde o temprano, si la persona no tiene inculcada la palabra de Dios en su corazón, ¿lo va a aceptar o no lo va a aceptar?
Sí.
Lo va a aceptar. Lo acepta, bueno, cada quien haga, que no se meta conmigo, ¿verdad? Pero ese que no se meta conmigo, cuidado, porque después a ti, una vez que tú aceptas eso, a lo mejor, bueno, ¿y qué será? ¿Verdad? Y en ese qué será, si en un momento de debilidad, un cambio, de tú también puedes entrar en eso, porque lo estás aceptando el pensamiento como natural.
Pastor, pero también viene la, como cuando muere generación por generación, si ya eso está establecido, la generación que viene atrás lo va a tomar
como un hecho natural. Sí.
Entonces ya lo que Dios está diciendo, van a decir que nosotros somos los que no, o la generación que está dentro de Dios, somos los que estamos mal.
Locos, y eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que está pasando. Se le tilda, hoy en día se le está tildando al cristiano. Sí, es correcto. Porque nosotros somos los, según ellos, somos personas atrasadas mentales. Que con una religión que ocurrió hace 4.000 años atrás y que están tratando de imponer esa religión sobre la libertad que debe disfrutar el pueblo. Entonces ahí está, nosotros somos los malos.
Oye, hace tiempo...
Sí, fanáticos, son fanáticos.
Escuché, pastor, que dieron una vez un comentario que la Biblia era... ¿Cómo dijeron? Cuando... ¿Cómo se dice? Como que la Biblia era... violenta.
Violenta, sí.
Como supuestamente están contra la violencia,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí, ellos van a utilizar todo lo que... Se está metiendo mucho, comunismo se está metiendo mucho, la teología de la liberación proviene del campo comunista y está tratando de socavar todos los pilares de la sociedad norteamericana para destruirlos, pues. Los ataques son dirigidos a la voluntad del individuo, a través de las drogas, a matrimonio, ofreciendo la alternativa, entre comillas, de mujer y mujer, hombre con hombre. Tercero, están destruyendo lo que es el núcleo familiar con los hijos, para los hijos lo están destruyendo. Yo se los he dicho constantemente, si ustedes no le ponen atención a sus hijos, en el colegio se los van a destruir. Pero así de fácil se lo hacen, porque ese pensamiento que estás hablando, entonces, eso es lo que le están inculcando a ellos. Ellos es lo que ellos, eso es lo que saben. Que nosotros somos una cuerda de retrasados.
Hay una película que vimos anoche, que se llama, ¿cómo se llama? La mentira de la nueva era.
Ah, la mentira de la...
¿Se llama así, verdad? Uh-huh. La mentira de la...
Exactamente.
Sí, podría poder escribirlo.
La mentira de la nueva era. La voy a ver.
Está muy buena.
La mentira
de la nueva era.
Película completa.
¿En español o en inglés?
En español.
Me hicieron una... Parece que son como...
Sí, lo que está sucediendo pues es que se está corroyendo pues todo lo que es los pilares establecidos por Dios.
Ahí entra lo que estaba diciendo ella cuando antes de comenzar, de las cosas que están pasando están claramente...
Sí, cuando comienza y habla del asunto del demonismo.
Sí. Hay un proyecto que se llama el Clubín, Proyecto Rayo Azul, que es uno de los tantos proyectos que se cree que es justamente... la forma como van a endoctrinar a la población con los famosos hologramas que van a proyectar en el cielo para hacerle creer a la gente que está viniendo Cristo.
Sí.
Cuando vean que todo eso es mentira, es cuando, por eso le digo a mi esposo, es cuando hace razón la Biblia, la gente apostatará.
Sí.
Entonces, lo que quieren es dejar de...
Sí, lo que están haciendo es dejar de hacer que eso es pura mentira lo que te están diciendo en la Biblia.
Es proyectar en el cielo justamente naves, imágenes de Cristo, dependiendo el país, lo que cree cada persona, los musulmanes con sus Alá o quien sea,
sí.
y en este continente con lo de los extraterrestres, con la guerra de los zombies y todo eso.
Sí, fíjate.
Y es muy interesante porque cuando estaba leyendo, escuchando lo de su plática del demonismo, justamente usted hace mención de los zombies, cómo sí. efectivamente esto se puede dar.
Sí.
Pero si uno no sabe de dónde viene, uno cae.
Claro, si no tienes otra información.
Sí. En eso. Y que sí. las películas están justamente hoy día creadas para darte ese efecto de miedo. Y es cierto,
sí, 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 sí. O sea, recuérdense que todo eso está siendo impulsado por quién, no por la cristiandad, eso está siendo impulsado por el otro lado. Y Satanás orquesta a todas las personas y ofrece dinero pues a las personas por su creatividad. La música de hoy en día, ¿qué es?
Basura.
La música es, óyeme, en español y en inglés. ¿Y qué es lo que se ve en la televisión? En la televisión se ven, o sea, se hablan de las partes privadas de la mujer, shows que son supuestamente shows, ¿por qué? Para desensibilizar a la persona. Lo escuchas y la mujer lo escucha y es como cualquier cosa, ¿verdad? Pero palabras, o sea, está hablando pues, de palabras textuales, con la mujer ahí, o sea que convirtiendo a la norteamericana o a la gente, a las mujeres americanas en prostitutas, básicamente. Porque eso son cosas que se escuchan pues en un prostíbulo. Pero yo lo que te estoy diciendo es que es algo verdadero. Es algo que ocurre.
¿Hoy lo ves en la televisión?
Sí, hoy lo ves en la televisión.
Antes no sabía.
Sí, antes no sabía.
Es tanto que lo ves que se vuelve normal.
Se vuelve normal, o sea.
Es la forma como endoctrina hoy día.
Vas aceptando poco a poco ese sistema. Y a la final, pues ese sistema ya estás dentro del sistema, como una ameba te absorbe y todos tus principios te los quita. Y si la persona no tiene conocimiento de la palabra de Dios, presa fácil. Por eso quieren destruir todo lo que son segmentos bíblicos de la población. Porque no les interesa que les pare el programa. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia habla precisamente de eso cuando dice el que lo detiene al hombre de perdición, hasta que sea retirado el que lo detiene. El que lo detiene es la iglesia, el Espíritu Santo dentro de la iglesia, con la información de la Biblia. Detiene ese sistema. Ahora, cuando venga el rapto de la iglesia, los que tienen el conocimiento de Dios, los que saben, se van. Los que quedan, ¿quiénes son? Y ya eso está programado también. Ellos saben que va a ocurrir y ellos saben lo que van a decir, lo que van a hacer, y que vinieron los extraterrestres y se llegaron a parte de la población. Sí. Sí, sí, sí. O sea, que ellos tienen eso programado ya para... De todas maneras, es muy interesante. Nosotros tenemos mucho por qué alabar a Dios y darle gracias a Dios. Nosotros estamos en el lado ganador, señoras y señores. Pase lo que pase, nosotros vamos a ser protegidos por el Todopoderoso y nosotros estamos aquí para hablar de Cristo Jesús, Señor nuestro, que es el único y el verdadero. El camino, la verdad y la vida. Entonces, a medida que nosotros conocemos estas otras cosas, pues, más cementando nuestra fe, sabemos de qué se trata, no nos engaña. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es sentarnos bien con la palabra de Dios, porque cuando lo haces, ya no quieres escuchar ninguna clase de tonterías. Ya te fastidia la mentira. Porque como era de la verdad, está hablando babosadas. Entonces, no le crees al mensaje. El mensaje es muy manipulativo, muy bien presentado y te puede cambiar de manera de pensar si lo escucha. Es lo que hizo Satanás con Eva. Que se la puso bonita, Eva dijo, bueno, por estar escuchando babosadas al enemigo de Dios, pues cae y ahí está, ahí viene el problema. Entonces nosotros cuando estamos bien cimentados, no es que el pastor nos dice a nosotros que no escuchen esas cosas, no prendan, no, eso lo decides tú. A medida que creces te das cuenta, no, pero comparado con la verdad, eso es pura mentira.
Sí,
tú mismo lo haces, o sea, tú comparas la mentira con la verdad y no te interesa la mentira. Que te vas a clausurar de ninguna manera, simplemente que tu vida va a ser muchísimo mejor porque te vas a quitar de arriba una cantidad de cosas, una cantidad de ganchos que te agarran y te amarran, que no te permiten acelerar, no te permiten ser bendecido por Dios. Porque tu tiempo lo estás malgastando hablando de las cosas del sistema de Satanás, de las tinieblas, en vez de hablar de las cosas de Dios. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con estas cosas maravillosas que has diseñado y cómo nosotros podemos adorarte a ti en todo lo que hacemos, haciendo caso de tu palabra y creciendo espiritualmente para poder corporativamente expresar esa gratitud que te tenemos por todo lo que has hecho por nuestras vidas. Te lo decimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.